Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Ramsay Bolton ordena la carga de su caballería y Davos se ve obligado a ordenar también a la caballería Stark avanzar para proteger a Jon Snow. La batalla que sigue deja cientos de guerreros Bolton y Stark muertos en el campo de batalla. Las fuerzas Stark restantes se refugian de los arqueros Bolton tras una muralla de cadáveres. Este es el argumento del famoso capítulo 9 de Juego de Tronos. Ya sabemos que Pablo Iglesias tiene Juego de Tronos como manual de la estrategia política. Bueno, pues Iglesias, como Ramsay Bolton, ha ordenado la carga de la caballería contra Yolanda Díaz.
El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido.
Estúpido. Estúpida en este caso, que se dirigía a Yolanda Díaz. Claro, Iglesias le ha recordado a Yolanda Díaz que si está en el gobierno es porque existe Podemos y porque existe Pablo Iglesias, y Yolanda Díaz le ha respondido.
Bueno, yo creo que no le debo nada a nadie.
Bueno, pues una bronca como esta, o parecida, ya la vivimos en las pasadas elecciones andaluzas. ¿Qué pasaría si en las próximas elecciones autonómicas y municipales y si en las próximas elecciones generales continúa la bronca y al final Podemos y Yolanda Díaz se presentan en dos listas diferentes? Hoy el diario El Mundo asegura que la izquierda, si la izquierda a la izquierda se divide, la izquierda a la izquierda del PSOE se divide, podría perder la izquierda hasta el gobierno de 6 comunidades autónomas. Bueno, depende. ¿Es mejor que la izquierda y la derecha vayan unidas a unas elecciones o es mejor que haya varios partidos de izquierda y de derecha? Bueno, en el caso de la derecha había antes 3 derechas y ya solo hay 2 derechas, que Ciudadanos ha quedado absorbido. ¿Qué sucedió en las elecciones autonómicas andaluzas? Que es un buen ejemplo. Pues en las elecciones andaluzas autonómicas al final hubo 2 candidaturas de 2 coaliciones por Andalucía, que era la candidatura de Izquierda Unida y de Podemos, y teníamos la otra candidatura, que es Adelante Andalucía, que eran los díscolos o los críticos de Teresa Rodríguez respecto a Podemos. Bueno, pues esas 2 candidaturas pues obtuvieron peor resultado. 5 escaños en un caso, 2 escaños en otro. Entre otras cosas, el resultado fue malo porque la candidata Inma Nieto, la de Podemos, era una candidata desconocida.
Me veo como presidenta.
Bueno, pues podemos concluir entonces, teniendo en cuenta el caso andaluz, que si una zona ideológica, si la izquierda o la derecha se dividen en 2 o 3 partidos, los resultados son peores. No siempre. Y no tenemos más que recordar lo que pasó en las elecciones autonómicas de Andalucía en 2018. Ahí la derecha iba con 3 partidos, PP, Ciudadanos y Vox. Aunque ganaron los socialistas las elecciones, el que hubiese 3 partidos permitió a Juanma Moreno gobernar. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque se dieron 2 requisitos: que la participación era muy baja y que de los 3 partidos obtuvieron los 3 un buen resultado que estaba por encima del mínimo exigido para tener diputados. Bueno, en estas circunstancias fue mejor que hubiese 3 partidos para la derecha. ¿De qué depende que sea mejor o peor que haya 2 partidos, 1 partido, 3 partidos? Bueno, es fundamental conocer la estructura de cada una de las circunscripciones. Las circunscripciones en España son todas diferentes. Bueno, las de las provincias pequeñas se parecen. Si en la circunscripción hay 2 o 3 diputados, o sea, si en la circunscripción se eligen a 2 o 3 diputados, el que la izquierda o la derecha vayan separadas tiene consecuencias nefastas, y en España hay muchas circunscripciones pequeñas. En las circunscripciones grandes, como la de Madrid, por ejemplo, pues el ir con varios partidos no necesariamente es malo. En cualquier caso, la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, va camino de protagonizar una película como la de La vida de Brian.
Somos del Frente Popular de Judea.
Frente Judaico Popular.
Disidente. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los del Frente del Pueblo Judaico.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que científicos españoles del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona identifican por primera vez las células que causan las metástasis en el cáncer de colon, el tercero con más incidencia y que provoca cerca de 2 millones de casos mundiales. La investigación demuestra que dar inmunoterapia antes de operar puede evitar que el tumor consiga reproducirse. Yolanda Bernal.
Se llaman HRC, son las células que provocan la recaída en el cáncer de colon y están ocultas en otros órganos, en el hígado o en el pulmón. La clave es eliminarlas antes de la cirugía para poder prevenir la metástasis. Este descubrimiento abre la puerta a nuevas terapias y a herramientas para identificar a aquellos pacientes que presentan un mayor riesgo. Los que tienen HRC tienen más posibilidades de recaer años después de la cirugía y de la quimioterapia. Según esta investigación, una forma de evitar estas recaídas sería tratar al paciente con inmunoterapia previamente a la cirugía y no después, como marcan ahora las pautas clínicas.
Y la última parte de la reforma del sistema de pensiones todavía está pendiente de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sigue planteando la posibilidad de una jubilación parcial para que la gente que se jubile vaya disminuyendo gradualmente el número de horas trabajadas. Sobre este tema ha hablado aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes, que asegura que todavía queda por saber muchas cosas acerca de esta propuesta.
La idea sobre el papel está muy bien, porque lo que dices, oye, mira, vamos a hacer una cosa progresiva. Claro, aquí falta saber mucha cosa. ¿Vamos a cotizar proporcionalmente o vamos a seguir cotizando el 100%? Y luego, pues hay trabajos que, oye, pasar de 8 a 6 horas se puede, o 4, pero hay otros que no se puede. Hay otros que es muy difícil poder seguir desempeñando eso y que te cubra las otras horas otra persona. Entonces, bueno, según qué trabajos, pues a lo mejor menos cualificados, pues puede llegar a ser factible, ¿no?
Y contamos que el Partido Republicano está más cerca de hacerse con la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Según las estimaciones de la CNN, contaría ya con 201 representantes, a 17 tan solo de la mayoría, mientras los demócratas tendrían un total de 191 escaños. Sin embargo, la lucha sigue muy pareja en el Senado, donde ambos partidos aparecen igualados con 48 escaños, aunque todavía quedan por decidir 4 zonas clave, las de Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada. Belén vive en California y cuenta que ha sido una jornada electoral bastante tranquila.
Creo que se han vivido bastante tranquilas, bastante relajadas, y aquí en California realmente se esperaban unos resultados de los demócratas un poco más aplastantes de lo que ha sido, pero bueno, al final ha estado como 60-40, así que ha estado bastante tranquilo el ambiente.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito contará la última hora de estas elecciones, que va a pasar a partir de este momento, y analizará las consecuencias que puede tener también todo esto en la sociedad estadounidense. Y hoy continúa la jornada de Liga, Luis Munilla.
Con 4 partidos más y tiempo de juego desde las 7 hoy en COPE, porque a esa hora arrancan 2 partidos de los que vamos a buscar la última hora. En el Sánchez Pizjuán, detalles del Sevilla-Real Sociedad. José Manuel Oliva.
Juega el Sevilla por mantenerse fuera de los puestos de descenso, y si gana esta tarde la Real Sociedad, por su parte, aquí en Sevilla, se colocará tercero en la Liga. Ya hay alineaciones, vuelve Nianzú a la alineación titular de San Paolo y aparece Fernando en la convocatoria. Y Manol en la Real mete a Sola como lateral derecho ante la baja de Aritz por sanción, y David Silva será también titular, pita el partido del Cerro Grande.
Y el otro partido de las 7 es el Almería-Getafe. ¿Cuál es la última hora desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos? Fran Viñuela.
Pues es el partido de la tranquilidad del Almería, que solo mete un cambio en el lateral derecho. Es Pozo el que jugará. El Getafe, por las muchas bajas, sobre todo en defensa, tiene que utilizar a Amavi en la izquierda y a Juan Iglesias en la derecha. A las 7 de la tarde, como dices, arranca este Almería-Getafe. Lo pita Muñiz Ruiz y estará Iglesias Villanueva en el VAR.
Luego a las 8 Español-Villarreal y a las 9:30 Mallorca-Atlético de Madrid. En el Europeo de Balonmano Femenino tenemos un España-Alemania muy importante a las 8:30, y en tenis Copa Billie Jean King, en juego el primer partido del duelo España-Kazajistán. Le está ganando Nuria Parrizas 3-0 en el primer set a Julia Putintseva.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Empiezan a bajar los termómetros, 14 grados hasta ahora, y descartada completamente la lluvia para lo que queda de tarde y mañana, porque este jueves lucirá el sol y las temperaturas más o menos como hoy. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz y a 42 Parla, y de salida también en Fuenlabrada. Los padres de los niños fallecidos en el incendio de Alcorcón hace un mes se van a personar en la causa. Han prestado declaración en los juzgados, donde se han ratificado en la denuncia que interpusieron cuando ocurrió el trágico suceso. Murieron sus dos hijos, un bebé de 9 meses y su hermano de 5 años. El padre, a la salida, muy emocionado, ha agradecido a todo el mundo el apoyo que les han prestado. El próximo 18 de noviembre están citados como investigados 5 trabajadores de la obra donde se originó el fuego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, hora menos en Canarias. Mira, esta es la hora, cuando éramos pequeños al menos, de salir del cole, coger el bocata y bajar a jugar con los amigos. Sí, ya sé que ahora también lo hacen, ¿no?, los niños. Bueno, lo que pasa es que creo que este sonido, este que te voy a poner, era más habitual de cuando yo era pequeña que ahora. A ver si lo reconoces. Aparte del revuelo y que si gol, y hay una especie de clic que yo creo que a lo mejor eso te ha dado la clave. ¿Has adivinado el juego? Sí, las chapas, el fútbol chapas. ¿Tú cuánto hace que no juegas a las chapas? ¿Dónde jugabas? ¿En el recreo? ¿En el parque? ¿No tendrás por casualidad todavía alguna de esas chapas ahí por casa, en algún cajón? ¿Y por qué nos da ahora en la tarde por recordar el fútbol chapas? Bueno, pues porque el campeonato del mundo que se ha celebrado en Brasil, sí, hay un campeonato del mundo, hay campeonatos mundiales, hay federaciones, resulta que lo acaba de ganar un español y se llama Adrià Garriga. Y tiene, atención, 20 años. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, qué temazo.
El tema, a ver.
Mira, la de collejas que me habré pegado yo, que me habré llevado yo por los pantalones rotos, y porque siempre se me rompían por las rodillas de estar jugando a las chapas.
O sea, que te has jugado mucho al fútbol.
Muchísimo,
chapa.
Muchísimo. O sea, me hacía, yo tenía mis equipos, las equipaciones, las recortaba de los cromos, las pegabas, te elegías muy bien la chapa, porque estaba el chivín y la chapa normal. El chivín era la chapa chiquitita, la del bíter.
Anda.
Que era más pequeña que el resto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Entonces, joder, ibas y le pedías al camarero, le decías, por favor, ten cuidado a la hora, que las quiero para chapas.
Claro, sí, porque es verdad, y de eso sé yo, cuando abres la botella con el abridor, sí, si no tienes cuidado, a lo mejor la doblas.
Claro,
si la abres
claro,
con cierto cuidado, efectivamente no se dobla, se queda más o menos intacta, ¿no? ¡Qué gracia!
Exactamente, pues sí, sí, yo me pasaba horas, y podíamos jugar en arena o en asfalto. Si jugabas en asfalto, le ponías un poco de plastilina a la chapa para que pesara un poco más.
¿Onda?
Porque si no salía más disparado. Y entonces, pero vamos, que era, yo ya te digo, todo un experto. Pero no llega a ser campeón del mundo, podría haberlo sido, pero vamos, Adrià está haciendo ahora su Erasmus en Suiza.
Fíjate.
Y desde allí viajó a Sao Paulo y ahora está de regreso en Zúrich después de haber vivido un pedazo de experiencia.
Y además se prepara para los próximos campeonatos. Ojalá pueda revalidar este título y ojalá pueda hacerlo además en su ciudad, en Barcelona, que eso es una posibilidad. Bueno, Adrià Garriga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
O sea que...
¿Qué tal, campeón?
Que tienes a Javi Nieves aquí, tu admirador ya para siempre. ¡Qué barbaridad!
Bueno, bueno.
Que, por cierto, no habrás podido ni celebrar con tu familia este título, este premio, porque, claro, estás de Erasmus en Suiza, como estamos diciendo, estás en Zúrich.
Sí, sí, ya ha sido todo un poco así curioso, porque fue ir a Brasil y justo luego ya regresé para Zúrich. Así que, de momento, la celebración con la familia y amigos... en persona, al menos, tendrá que esperar un poco más.
Oye, ¿en qué año llega esto a ser ya una cosa oficial y a tener aquí su reglamento, a convertirse en algo internacional? Porque yo no tenía controlado este campeonato en absoluto, ¿eh? No, o sea, saber que había un campeonato internacional, ni idea, ¿eh?
Pues es muy curioso porque este campeonato internacional se hace dentro de la Federación Internacional de Fútbol de Mesa. Luego hay otra que es solo de fútbol chapas y a pesar de esto han ido un poco las dos separadas, para decirlo así, y nos ha trabajado muy conjuntamente en hacer torneos conjuntamente. Y en este caso es la Federación Internacional de Fútbol de Mesa, que ya hacía la novena Copa del Mundo, y este año era la primera vez que incorporaban las chapas. Y aunque en España hay la Federación de Fútbol Chapas, que hay muchísimos clubes, creo que hasta unos 40 alrededor de todo el territorio, yo he seguido un camino un poco diferente y curioso, porque yo vengo del fútbol botones catalán. ¿Ah? Y sí que había visto
es eso?
Una chapa, pero me tocaba un poco más, mucho más de lejos del tema de las chapas.
¿Qué es el fútbol botones que te estaba diciendo?
No, es que ni idea, es la primera vez que lo oigo.
A ver. No, si, al final es la dinámica del juego, el concepto es lo mismo, pero lo que cambia al final son las fichas. En vez de chapas son un poco más, son botones más elaborados, ya con materiales específicos. Y son al final una obra ya más artesanal también, más elaborada que las chapas, pero al final cuando juegas un poco las dinámicas, las estrategias que usas son muy parecidas.
Oye, pero escucha una cosa, independientemente de que sea el fútbol chapas tradicional o ahora este que dices fútbol de botones que no conocía Javi. Javi nos dice que él de pequeño jugó mucho. ¿Hasta qué edad, Javi, por cierto?
Luego, yo hasta los 10 sería, 10 años. Yo creo. Sí.
Yo no quiero decir nada, pero Javi, hombre, 20 años no tiene y 30 tampoco, aunque es joven, ¿eh? Lo que quiero decir con esto, Adrián, es que me llama mucho la atención que se siga jugando al fútbol chapa.
A mí
chapa.
También,
claro,
a mí me ha flipado.
O sea, ¿tú cuándo empezaste a jugar y por qué? ¿En la calle? ¿No fue en la calle? Cuéntanos tu historia, por favor.
Pues a mí me es al final una historia totalmente un poco personal y familiar, ya que desde pequeño mi padre, mi tío, mi primo, todos jugaban. Y yo fue, pues, justo desde pequeñísimo en casa ya teníamos un campo. En mi pueblo también teníamos un club muy importante. Y yo, he estado toda la vida entre competiciones, ligas, haciendo partidos día sí día también. Y al final nunca he parado. Y cuando me enteré de esto, pues no tuve otra alternativa que lanzarme con esto.
Oye, Adrián, te voy a decir algunas cosas que hacíamos nosotros en nuestra época cuando éramos pequeños, ¿vale? Y me dices si se mantienen o no. Por ejemplo, pelota, yo utilizaba un garbanzo. Esto habrá evolucionado. Esto tiene que haber cambiado.
Sí, garbanzos ya se ven pocos ya.
Ya nada, ¿no? Ya.
¿Qué se usa de pelota? ¿Es algo específicamente hecho para la competición o qué es?
Sí, en el caso del campeonato internacional se usaba una pelota de plástico.
Ajá.
Muchas veces se encuentra en sitios de material para Lego a veces. Anda. Otras son fabricadas manualmente. Pero sí,
o la bola de un bingo llegamos pequeñas. A utilizar.
¿La bola
nosotros,
de un bingo?
Sí, utilizábamos la bola de un bingo. Sí.
¿Qué más cosas hacías tú? Pregúntale
a ver,
más cosas.
Sigo. Utilizábamos de portero, las chapas normales eran, bueno, yo decía antes, el chivín era la pequeña, la más chiquitita, que era la del bíter, y luego estaba, pero la del portero era la de la casera, era más grande, era de plástico, tapón de botella.
Exacto, eso.
Y sigue,
sí, tapón de botella, plástico.
Sigue así.
¿Sí? ¿Sigue así?
Sí, sí. Los jugadores son chapas, pero el portero es un tapón de botella plástico, sí, sí.
Bueno, me parto. ¿Y cómo están? Porque tú, Javi, decías que tú recortabas de cromos, me imagino,
sí,
que la
sí.
figura del futbolista, ¿no? Del jugador o de qué.
Claro, claro.
Y
sí,
hacías,
sí, hacíamos.
Pero hacías un equipo, por ejemplo, del Barcelona, el Madrid, el Atlético. Era
total.
Tú, ¿no?
Sí,
y recortabas las caras de los futbolistas de la época y las ponías en la chapa, las pegabas.
Ah, sí, era. Sí, absolutamente.
Ajá.
Esto no sé si se sigue haciendo así.
¿Cómo se hace
o no?
Ahora, Adrián?
Al final es lo mismo, pero un poco más elaborado. Ahora tenemos muchos más sistemas digitales para hacer diseños más chulos de camisetas. Cada uno se puede personalizar su equipo y elaborarlo tanto como quiera. Así que esto, diseño digital y luego la impresión de etiquetas y las pones en las chapas.
Claro, y a mano, Pilar, hacíamos mucha mano también. Ya, o sea, pero fíjate, dibujando el escudo.
Pero bueno, pero sí, la esencia es la misma. Oye, me tenéis que explicar entre los dos, no sé cómo, cómo se juega, porque yo reconozco que he visto jugar a los niños. Yo no entiendo cómo se juega. Los he visto jugar a los niños cuando yo era pequeña también. Pero no acabo de entender cómo se juega. Yo jugaba al futbolín, pero ¿cómo se juega con chapas al fútbol? A ver, Javi.
Adrián, no, esto es Adrián, el experto, claro, que nos tiene que contar, o sea.
A ver, en sí el sistema de juego es un, normalmente, en principio es un tiro por banda, sí que hay jugadas puntuales donde tienes posibilidad de hacer dos tiros seguidos en caso de hacer un pase o en caso de algunas fueras, puedes tener dos tiros seguidos, pero la idea principal es un tiro por jugador y luego sobre todo es mucho la estrategia de posición de las chapas, ya que al final son fichas estáticas y es muy importante donde las tengas distribuidas en el campo.
Oye, Adrián, ¿y se sigue tirando a puerta? Porque, claro, yo ponía como los dos deditos de la mano izquierda y con la paraba, así se paraba la, ¿sabes?, entre el balón, y así tirabas a puerta para que no saliera la chapa disparada. No sé si me he explicado bien. Con la izquierda, dos deditos.
Sí, exacto.
Y con la derecha disparaba.
Eso sigue haciéndose, pero solo en ocasiones puntuales. Solo está permitido hacerse, por ejemplo, en el saque portería con el tapón con el portero o con una chapa desde saque portería y en las faltas también. Pero en los chutes normales tienes que chutar a sin protecciones con los otros dedos, sin nada.
Jo, es curiosísimo y que existan campeonatos y que haya gente tan joven como Adrián que participe y que los gane. Oye, dejadme por favor que salude a José Arjona, porque él es jugador del Club de Fútbol de Chapas de Málaga. Y me imagino que, bueno, él tiene, puedo decirlo, espero que no le importe, 63 años. Sigue jugando a las chapas, ¿vale?
Otra generación.
Claro, José Arjona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y claro, todo esto que estamos hablando, yo no sé a ti si te sorprende.
¿Puedo hacer un inciso? No, tengo 68.
Ah, 68, pues bueno, mira, 68 años. ¿Desde cuándo juegas tú a las chapas?
Perdón, y el fútbol chapa no entiende de edades, puede jugar cualquiera.
Claro que sí. Bueno, las rodillas sí, te voy a decir que un poquillo sí.
Eso sí.
Pero ¿sabes qué pasa, José? Uy, me digo a mí misma, no sé por qué, bueno, es igual. Que ahora los niños de hoy en día nos parece que están siempre pegados, y normalmente lo están, a los teléfonos móviles y las tablets con los juegos de ordenador. Entonces, por eso quizás nos sorprende que sigan jugando también al fútbol chapas. José, ¿a ti te sorprende o no?
Sí, además debían de jugar más al fútbol chapa y dejar los móviles y lo demás.
Bueno.
Oye, ¿tú guardas alguna reliquia de cuando eras pequeño? Yo creo que tengo alguna por ahí en el cajón, ¿eh? O sea, no sé si de fútbol o de la Vuelta a España, que también hacíamos mucho de ciclismo. Pero alguna chapa debo tener. ¿Tú tienes alguna, José?
No. Tenía un amigo que las tenía, pero las perdí. Pero vaya, lo he vuelto a hacer. Es que yo las chapas las hacía con tela. ¿Con? La recubría con tela. Sí,
esto de
con el garbanzo y las chapas se cubría con una tela.
Ah, sí, es verdad, también había quien hacía eso. Es verdad, con pegamento. Claro. Sí, es verdad.
No, antes la chapa traía ahora es plástico, ahora antes era otra, no sé cómo.
Era como una silicona. Sí, ya sé lo que dices, ¿no? ¿Te refieres a eso, que se quitaba
y con
eso
te ponía presión con la tela?
Qué bueno. Bueno, pero tú sigues jugando ahora, ¿no, José? ¿Y cómo son las chapas con las que juegas ahora?
Yo juego como serían chapas, ahora son personalizadas, porque yo las compro de fábrica.
Ah, las compras ya, ¿eh?
¿Qué nivel?
Y tengo un amigo que hace cerveza y me las pide.
Bueno. ¿Qué nivel? Sí, los de las cervezas artesanas, además. Está todo conectado, ¿no?
Claro, y aparte también puedes jugar con la que de los bares y esto también.
Claro. Oye, pues, ¿qué te parece lo de Adrián, que es campeón del mundo?
Ya lo vi, pero es que no, claro, él viene del modo botones, ya lo ha dicho.
Sí, sí, sí.
Y me ha extrañado de que hubiera, y él tuviera el campeonato este del mundo, y él que es, ha sido el que se ha proclamado campeón.
Pues sí, y con 20 sí. años, dices, totalmente. No es cuestión de edad, pero con 20 años, ¿eh?
Oye, Adrián, ¿hay alguna homologación para las chapas en el Mundial? ¿Hay algún tipo de chapa que se tenga que utilizar o...?
Bueno, al final siempre hay un peso máximo a utilizar, porque si no podrías meter ahí cosas que pesaran mucho y estabilizar mucho más la chapa y que fuera un poco ilegal, y sí que las chapas tienen que tener siempre un peso máximo. Y eso es todo. Y luego había un reglamento en el caso del modo de juego, el formato de juego, que era un poco diferente, por ejemplo, en algunas cosas al reglamento español que hay de chapas, pero en general muy parecido.
Bueno, pues nada, enhorabuena, nos alegramos de que, bueno, y Javi, ni te cuento, está dando botes, de que esto siga desde luego triunfando y además haya campeonatos y encima lo hayas ganado tú, Adrián Garriga, así que nada, que lo celebres bien cuando puedas volver de tu Erasmus en Zúrich. Un abrazo enorme. José Arjona, nada, que lo que tú dices, no hay edad para jugar a las chapas, así que a seguir jugando. Un abrazo a los dos, venga, un beso.
Gracias.
Bueno, Javi, yo creo que tienes
qué
que retomar
rato.
Creo que tienes que retomar el tema y enseñar a tus hijos, que ya son mayores, por cierto. No sé si van a querer.
Sí, sí. Mis hijos ya tienen una edad.
¿Tus hijos jugaron alguna vez?
No, ¿ves? No. Bueno, fíjate que les animé, yo creo, en algún momento. Pero ellos, a la Fórmula 1 con chapas.
Ah, mira, bueno.
Es que van cambiando las cosas.
Van cambiando,
sí.
Bueno, que es curioso este camino a veces, por la nostalgia, que en realidad no lo es, que es vigente, ¿no? Que es lo interesante de todo esto, que sigue ahí este juego. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Y tiempo ahora para un mensaje importante del Ministerio de Cultura y Deportes. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. ¿A quién no le gusta cantar, leer, escuchar, vivir un poco lo que es todo, ¿no? En esta vida tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir, y por eso este año nos vamos a ver en los cines, en los teatros, en la ópera, en la zarzuela, en la danza, en los conciertos, en los museos y, cómo no, perdiéndonos entre los libros en una librería. Es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
No sé si nos vamos a recuperar de la tarde de hoy. De hablar con la gente, sí, eso siempre, con vosotros. Pero de la conversación con Rosa Rosado sobre lo que lleva puesto en casa, eso va a ser más difícil, porque después...
Qué sinceridad,
¿eh? Sí, la verdad es que te lo agradecemos,
bueno,
¿eh? Te agradecemos...
Qué sinceridad.
Que nos cuentes que vas con el pijama de franela, que preparas las sardinas con el puesto para la cena.
Estoy como Maíta,
y con él te metes después en la cama tan ricamente. Pero... perfuma la cama, que eso no sé si lo ha dicho ella o lo estoy añadiendo
yo. No, lo ha dicho después.
Pero a micrófono cerrado, ¿no?
Exactamente, digo, se me ha olvidado decir que luego perfumo la cama para cuando me meto a dormir.
Tú sabes que lo peor que hay en el mundo es mezclar olores.
A ver, estoy exagerando un poco, que tampoco, que no me acuesto con el olor a fritanga en la cama.
Que está monísima.
A ver, estoy monísima.
Está monísima la muerte.
Yo siempre he dicho...
De la muerte.
Mona es mona.
No, yo siempre he dicho que antes muerta que sencilla, pero yo lo que me quejo es del frío, que me obliga a ponerme capas y capas y parezco lo que te digo yo, Omaita. Si es que es un horror.
El muñeco de Michelin.
Pues también.
Te pones el plumas encima también, se te
frío,
falta.
Yo creo que
cuerpo.
Se puede ir a brigar y muy elegante.
Sí, por supuesto que sí. Ajá. Pero bueno, no es lo mismo. Dice Mariluz, incluso, fíjate, hablando de todo esto, que la gente que se queda en casa con la ropa que ha llevado a la calle, que sepa que está repartiendo todos los microbios y porquería con la que ha estado en contacto por ahí, por toda la casa.
Ya, pero eso lo que hace es reforzar el sistema inmunológico de toda la familia.
Seguro que sí.
Esto tiene dos versiones, ¿eh? El sistema inmunológico hay que reforzarlo.
Sí, sí, sí. Bueno, este oyente sí se cambia de ropa al entrar en casa.
Hola, buenas tardes. Yo sí soy de los que me cambio de ropa al llegar a casa. Primero porque siempre lo he hecho y luego también por una cosa curiosa. Yo trabajo visitando bares. Entonces yo cada vez que llego a casa, bueno, claro, mi mujer sabe la ruta que he hecho dependiendo si vuelo a Calamar o a otra cualquier cosa.
Oreja,
y la ropa que me suelo poner, pues lo que yo llamo el pantalón de lujo, un pantalón vaquero remendado, de este que ya estaba para tirarlo. Y luego tengo como 3-4 camisetas de estas con agujeros. Pero bueno, pues esa ropa la quiero yo más que la que me pongo para salir a visitar clientes. Fíjate, yo lo digo yo. Hola, hasta luego.
Claro, claro, claro. Esto yo lo entiendo, pero claro, la camiseta con agujero ahora se le queda corta. No, corta digo de abrigo.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Es, algo más tendrá que ponerse encima.
Ahora refresca.
Es que recordemos que es que este, además es estamos
visitante
en plan
de vale.
Ahorro, claro.
Claro,
¿no?
Claro, estamos intentando ahí que no encendemos la calefacción.
No encender la calefacción.
Entonces no se puede estar mona en casa con la calefacción apagada.
Imagínate que te pones, como ella, el pijama de franela. Luego encima te tienes que poner un jersey viejo. Luego si vas
la
a hacer
bata.
La cena... Ah, la bata.
Yo me pongo la bata.
No, yo diría,
la bata.
Es muy sencillo.
El delantal para hacer la cena.
Efectivamente.
Es muy
y
sencillo,
encima
Pilar.
El plumas.
Es muy sencillo. En el caso masculino es una camiseta de verano, luego una camisa, puede ser una camisa... Luego, si hace mucho frío, se puede utilizar
no se pone nadie una camisa para estar en casa, sí, Fernando.
Una camisa.
Una camisa. Bueno, pues la segunda camiseta, listo. Luego, un saquito, un jersey finito.
¿Sudadera?
No, todavía no.
¿Ah, no?
No, todavía
no hemos llegado ahí todavía.
Te falta una capa. Que es el saquito fino, y se puede poner dos saquitos finos, porque dos saquitos finos suman más que uno gordo, ¿eh? Y si la cosa está muy achuchada, hay unas sudaderas estupendas que son muy... Sí. Y te pones la capucha, ¿eh? Como si fuera un benedictino, vas por tu casa con la capucha puesta, y ya el último recurso es el Polartec, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco capas.
Madre
no pasa
mía.
A nadie, hombre.
No te puedes mover, pero está bien frío. No, frío ya no pasa.
Sí.
Este oyente tampoco pasa frío,
a
mira.
Ver.
Pues yo me pongo 3 o 4 pares de calcetines, porque utilizo unas zapatillas de estas casa que son de mi Atleti, y por atrás están abiertas, entonces me tengo que poner 3 o 4 pares de calcetines para que no tenga frío la parte del zancajo, la parte de atrás del pie. Luego me pongo de mi chándal de Atleti, me pongo 2, parte de abajo, pantalones, y luego
otra vez, ya están los chándal aquí,
camiseta de felpa, a su manera, y un chándal que me está bastante holgado también de mi Atleti.
No pasa frío y se pone 2 chándal.
Un saludo para todos, gente.
Pero del Atleti, ¿eh?
¿Pero qué es
todo
felpa?
Del Atleti.
¿Felpa es lo mismo que franela?
Sí, sí.
Franela.
Sí.
Entendido. Pues yo la felpa, por felpa entiendo lo que te permite sujetar el pelo. Pero a mí
¿dónde
lo...
está el glamour con 2 chándal? No
¿dónde?
Discuto
no,
que sea del Atleti.
Yo te voy a hacer una pregunta todavía más. ¿Dónde está el glamour con un chándal?
Bueno, porque hay chándal.
Ya te he dicho que, por
trendy,
la calle,
¿no?
La
hay
calle está llena.
Que son trendy.
La calle está
deluxe,
llena.
Deluxe.
No, la calle
chándal
está
deluxe,
llena
como
de deportistas de alto nivel. No. O sea, vas por la calle y todo el mundo está preparado
sí.
Para correr los 500 metros.
Pero luego
vaya.
Están los chándals de llevar, es decir, de ponerte como Rosalía.
Bueno, sea Rosalía o sea Rosalío.
Que no he entendido lo del pelo. ¿Qué es lo de la felpa del pelo?
La diadema.
Ah,
la diadema en el sur, en algún sitio llamaba la felpa.
No lo sabía.
La felpa, porque no era de plástico de concha, sino de tela, bueno, que le llamaba la felpa.
De todas formas,
ponte bien la felpa.
Está claro que cualquier cosa nos va bien para estar en casa.
A ver.
Hola, gente. Yo llevo para estar en mi casa lo que sea, cualquier cosa. De hecho, el domingo celebramos el cumpleaños de un hermano, vino a mi casa y tal. Y estaba mi marido, mis hijos, mi pareja, mi nieta, todos en la foto. Menos yo hacía la foto porque la pinta que yo llevaba, pues como que no era para ponerse en la foto. Chica, yo en mi casa también voy cómoda. Venga, hasta luego.
Hombre, pero si tienes invitados ya cambian la
cosa. Y es una celebración de cumpleaños, habrá que arreglarse.
Hombre, habrá que ponerse algo
claro,
ya diferente.
Hay que ponerse ya mona.
¿No?
Sí, el chándal, ¿cómo lo llamáis? ¿El chándal ese?
Sí, el chándal deluxe.
Ah.
¿No? Deluxe.
El chándal deluxe que tiene la raya.
O al menos unos leggings, pero que no estén manchados de lejía.
¿Leggings?
Unos leggings.
Los leggings son malla.
Una malla, sí.
Madre, estamos mejorando.
Oye, es que es verdad que el concepto moda está
estamos
plagado
mejorando.
De anglicismo.
No, alta competición.
Sí, sí.
La malla, el chándal.
Es verdad. Bueno, ¿qué
el
te pones?
Meiba. ¿Vosotros sabéis lo que es un Meiba?
No.
Sí, un pantalón de deporte corto que se llamaba así antes. Meiba.
Bueno, ¿qué pintas llevas tú en tu casa? No, para estar en casa, digo. Si pierdes el glamour o no, que nos lo cuentes. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte! ¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Pasa también con las croquetas. ¿No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas?
Sí. Sí. Siempre digo, no quema.
Boca de amor.
Lo tuyo es... porque no queman realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarril es lo que tenéis.
Sí,
que no,
sí. Siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para capuzarse con el mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Aquí viene Antonio en la modalidad esa caja de 200 tomos de historia universal. Ya la bajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición. Se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial.
En este momento... ¿Qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo. En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid, en hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, quien me conoce un poco sabe de sobra que me encantan los perros y que además tengo varios en casa. De hecho, bueno, alguna vez comparto fotos, ¿no?, de alguno de ellos en mis redes. Por eso me ha llamado la atención la historia de Daniel. Daniel vive en Villanueva de Córdoba y desde pequeño siempre ha estado de alguna manera ligado a los perros. A los 10 años se encontró uno de estos perros abandonado cuando iba caminando por la calle con un amigo, y desde ese momento ya supo que su profesión iba a estar relacionada con ellos. Empezó a formarse como adiestrador, fundó su empresa en 2010 y en 2014 descubrió el mundo del pastoreo. Bueno, si no has visto nunca un perro de pastoreo en acción, yo de verdad te invito a que lo hagas, que busques vídeos. Bueno, si lo puedes ver en directo, pues muchísimo mejor, porque es impresionante cómo van ayudando, ¿verdad?, a los pastores a manejar los rebaños de ovejas con una disciplina increíble. Bueno, pues precisamente a esto es a lo que se dedica Daniel hoy en día. Daniel Illescas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Oye, ¿podemos decir que Draki, tu primer perro, fue el culpable de que hoy te dediques a esto?
Sí, sí, totalmente. Así fue.
¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo te contaste con Draki?
Bueno, pues la verdad es que iba por la calle con un amigo, éramos pequeños, íbamos jugando, y me lo encontré y le, no sé por qué, le dije, Draki, se me ocurrió, y vino, y entonces ya no se separó de mis pies, vamos, que me acompañaba a todos lados. Se me quedaba durmiendo en la puerta de la casa, me acompañaba al colegio, me acompañaba a todos lados, y la verdad es que fue algo que me marcó durante muchos años, porque fue, sin ninguna duda, mi mejor amigo muchos años.
Y a partir de ahí dijiste, yo me tengo que dedicar a algo relacionado con los animales y los perros en concreto, y bueno, ¿decidiste formarte como adiestrador?
Sí, exactamente, me estuve formando mucho tiempo, hice varios cursos por toda España, de diferentes tipos de, digamos, de disciplina deportiva y demás, y bueno, luego ya descubrí el pastoreo, y aparte de la obediencia también que competimos habitualmente.
¿Cómo se adiestra un perro para que sea un buen perro pastor?
Bueno, al principio lo más importante, si no tenemos en cuenta, o sea, hay parte importante que hay que tener. Por ejemplo, la genética ayuda mucho a que el perro pastor sea bueno. Luego también el adiestramiento, que se trata de la edad temprana, desde el principio. Las iniciaciones tienen que ser muy buenas. Al perro le tiene que apasionar su trabajo. No podemos obligar a un perro a trabajar. El perro le tiene que encantar trabajar. Y gracias a ese disfrute, pues vamos buscando un equilibrio entre lo que el perro quiere y lo que nosotros necesitamos. Y vamos haciendo una comunicación de intercambio de, digamos, de necesidades. Él quiere trabajar y nosotros le ponemos una norma a ese trabajo. Y gracias a eso, pues hacemos equipo.
Uh-huh. Oye, Daniel, dices genética. ¿Quieres decir con eso que hay razas de perros que son más, bueno, hay perros que se llaman así, pastor no sé qué, pastor no sé cuál? Son perros que en general les gusta hacer esto, ¿no?
Claro, el tipo de perros pastores hay muchos, pero luego hay algunos que se han seleccionado durante mucho tiempo para lo que es la labor del pastoreo. Porque, por ejemplo, el pastor alemán no es un perro pastor. Se selecciona más para perros de defensa, para perros de guarda, de detección. Pero, y luego, por ejemplo, el border collie, que es la raza por excelencia que se usa hoy en día a pastoreo, una raza que tiene unas cualidades muy altas. Luego, dentro de la propia raza, de la propia línea de border collie, hay genéticas muy seleccionadas y otras que, digamos, que están menos seleccionadas. Hay perros que se seleccionan para otro deporte, como puede ser agility, que se está seleccionando mucho el border collie, y otras que sí son 100%, digamos, de trabajo de pastoreo.
¿Qué tiene que aprender, básicamente, tres o cuatro que tiene que saber bien un perro que se dedique al pastoreo? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, para mí fundamental es que el perro, se dice mucho que sea pastor. ¿A qué se quiere referir eso? Pues, importante, que el perro quiera tener ganado junto, siempre y tranquilo. Es decir, un perro pastor no se trata de lo que se piensa, de que el perro tiene que correr detrás del ganado. No, se trata de que el perro quiera reunir el rebaño. Para mí es de las cosas más importantes. Si el perro quiere tener el rebaño junto, ya quiere, gracias a eso, podamos conseguir que el perro luego guíe el rebaño. Eso por un lado. Luego, por otro lado, si podamos, buscando tres partes, otra sería, por ejemplo, que el perro tenga una relación con nosotros buena. O sea, que sea que nos podamos comunicar con él para que hagamos equipo. No tenemos que estar toda la vida peleándonos con él. Para mí es fundamental también para tener un perro de pastor bueno. Uh-huh. Y luego otra, pues no sabría decirte, que son muchas, ¿no? Pero buscando otra que, digamos, que tenga el perro un equilibrio emocional constante, que no, buscando, a mí la estabilidad emocional para mí es fundamental. El perro no tiene que trabajar sobreexcitado, ni inseguro, ni agresivo. Buscamos que el perro trabaje con estabilidad, porque así todo fluye mejor.
O sea que la función principal de un perro pastor es que reúna bien al rebaño y que además dé tranquilidad también, por lo que me dices, al rebaño.
Sí, claro, el perro pastor tiene que guiar el rebaño. No se trata, no es un perro que de guarda, como por ejemplo puede ser un mastín.
Sí, sí.
El perro pastor es un perro que guía el rebaño, que lo lleva, que lo trae, que lo mete dentro de sitio, que lo saca, que lo aparta, que hace muchas labores, ¿no? Y para ello, lo principal que tiene que querer el perro es eso, tenerlo junto, y gracias a ese, se llama controlar, a ese control que ejerce sobre el rebaño, de tenerlo ordenado y junto, pues gracias a eso ya podemos trabajar, digamos, como diferentes puntos para que el perro aprenda a gestionar situaciones.
O sea que, Daniel, tú formas a los perros y luego me imagino que también de alguna manera tienes que formar al pastor para que encaje luego con el perro que tú has formado, ¿no?
Bueno, yo trabajo un poco diferente. Yo hace mucho tiempo hacía eso, cogía perros, adiestraba y luego enseñaba al dueño, pero creo que era un error. Hoy en día eso para mí queda un poco atrasado.
¿Cómo lo haces entonces?
Nosotros hacemos formaciones. Yo ahora, por ejemplo, tengo 63 alumnos en marcha. Hacemos cursos en los que los cursos son de 5 meses. Esos cursos son un día por semana. Y gracias a esos cursos, el perro y el pastor aprenden a la vez.
Ah, muy bien.
Y esa es la clave.
Claro.
Esa es la clave del éxito.
Porque
al final tienen que entender qué perro tiene.
Claro, porque si no, a lo mejor luego está muy bien adiestrado por ti, pero llega allí y no le hace ni caso al pastor, ¿no? Lo bueno es que aprendan juntos.
Claro.
Bueno, la verdad es que verlos trabajar es alucinante. Y fíjate, 5 meses, ¿eh? Para aprender bien. Bueno, claro, es que lo bueno y el éxito pues lleva su tiempo. Qué interesante lo que haces,
sí.
Daniel Illescas, muchas gracias por contarlo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Qué salmón más rico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad, como en el salmón ahumado La Balinesa Tradición Escocesa de 100 gramos. Comprando dos, la segunda sale a 2,18.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es. ¿Qué es la vida
sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
¡Qué bueno este jamón ibérico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Arturo Valls, de camarero.
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más, siente más. Entrada 8.230 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Dejadme decir una cosa, yo creo que en el caso de Asensio sí tiene la pasión por jugar. Y segundo, yo creo que tiene mucho mercado.
Sí, Luis Enrique tenía alguna duda, seguro que va en la lista.
Bueno, eso por supuesto.
Y va a ser, y como sea protagonista en el Mundial, además de mercado,
claro,
tiene mucho más caché.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. El primero, oye, con todo el lío este politiqueo de Melilla, Marlaska, la Guardia Civil, los muertos en esa terrible frontera, cuando las lecciones vienen desde la BBC y desde los British, siempre me gusta detenerme en un detalle de ese estrecho de Gibraltar. ¿No os habéis fijado que nunca jamás ha llegado solo un migrante, ni uno, ni magrebí, ni africano, a Gibraltar?
Ahí son petroleros.
Ah, amigo, ¿por qué no llegan a Gibraltar ninguno? Porque cuando está mucho más cerca de Ceuta que Tarifa o que el mar de Alborán, a Gibraltar no llega nadie. ¿Por qué? Porque los echan a cañonazos, si es preciso. Así que lecciones, aunque sean de la BBC, las justas. Segundo, vamos a detenernos en la historia de Carlos Pacheco. Diréis, ¿quién es? Pues es el dibujante de Thor, de Los Vengadores, de Superman, y ha muerto por ELA. Un dibujante español en la Marvel, la famosa Marvel, ha muerto por esclerosis lateral amiotrófica, y nos vamos a fijar en su persona. Y por último, elecciones en Estados Unidos, más allá de Donald Trump, de los resultados y demás, voy a intentar averiguar quién es Ron DeSantis. ¡Ey! Quedémonos con este nombre, me parece que es la madre del cordero, y muy posiblemente, apellidándose DeSantis, sea el próximo presidente de Estados Unidos.
Mira.
Al loro.
Te escuchamos, Ángel.
Venga,
te
luego escuchamos. Hablamos, familia. Adiós.
Y algún oyente más, la gente nos cuenta cómo está en casa. Venga, ¿con qué pintas?
Después de todo lo dicho esta tarde, vamos a intentar no perder el glamour.
Eso. Hola, gente. Aunque haga frío, no podemos perder nuestro glamour. Y sobre todo las que somos mami, que en casa somos la imagen de la alegría, la imagen del confort, la imagen de ese abrazo agradable que siempre damos. Es verdad que tendemos a estar cómodos, pero se puede estar cómodo y estar guapo. Y sobre todo que no nos falte la sonrisa. Aunque sea con un chándal, que sea un color vivo, que esté limpito y con el pelo arreglado. Y, ¿por qué no? Los labios pintados también. Hay que estar siempre guapo. Buena tarde.
Muchas cosas me parecen a mí, pero
desde
bueno,
luego.
Está bien.
La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada en una alcoba con los techos altos. La luz entra por una ventana que no se ve, una ventana que durante la noche ha estado cubierta por dos largas cortinas pesadas, cortinas de un beige crudo y de unas rosas abiertas y generosas. La luz de la mañana, al mismo tiempo intensa y discreta, acaricia el brazo, el cuello, la mejilla derecha de una señora. La señora está sentada en su cama, una cama cubierta por una colcha blanca de ganchillo. En la alcoba se respira un aire limpio, un discreto perfume, más bien parece una colonia fresca. La señora, envuelta en una toalla turquesa, el turquesa es verde o azul. La señora envuelta en una toalla turquesa, como si luciera un palabra de honor, los brazos y el escote desnudos. A la señora le rodea el cuello una gargantilla de pequeñas piedras turquesas. El turquesa es verde o azul. Y también le cuelga una cadena con otra turquesa. Está más grande. Por cierto, el turquesa es verde o azul. En la muñeca lleva la señora enroscada una culebrilla de plata. La piel de la señora es como una pasa entre los codos y los hombros. La boca generosa, las orejas ya largas y los ojos grandes y negros. Son los ojos de la señora de la foto ingenuos y están perplejos, como sus cejas que se levantan con una pregunta sin malicia. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue la risa brillante? Cada dolor hizo la turquesa es verde o azul, cada dolor hizo la turquesa más firme, cada paso y cada alegría hizo la turquesa más limpia. La señora sentada en la colcha de ganchillo, acariciada por una luz que no engaña, vive, elegante, en una edad sin nombre, y espera que aflore, turquesa, la juventud que está por venir, la que se le ha quedado dentro.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llegará la linterna con Ángel Espósito.
Los nuevos vídeos sobre lo que ocurrió el pasado 24 de junio en la frontera con Marruecos, en Melilla, desmienten la versión que ha venido repitiendo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Miles de inmigrantes intentaron cruzar al territorio español con el trágico resultado de que varias decenas murieron en el intento. Hasta el momento, la versión del gobierno español es que los hechos se habían producido en tierra de nadie y que la gendarmería marroquí había actuado adecuadamente en su territorio. Los vídeos sacados a la luz por una cadena de televisión inglesa muestran cómo las muertes ocurrieron en territorio español y también que los gendarmes marroquíes actuaron en el ámbito de nuestra soberanía. Aunque el ministro del Interior español ha intentado modificar su versión inicial en las últimas horas, ha sido incapaz de ofrecer una versión adecuada con pruebas creíbles. Es lógico que el ministro del Interior quiera defender el trabajo de las fuerzas de seguridad en esa frontera, trabajo ejemplar de la Guardia Civil, según la parlamentaria del Partido Popular que ha visitado el lugar de los hechos. Pero no es de recibo que Marlaska justifique la actuación desproporcionada de Marruecos, a no ser por intereses de otro tipo. Los socios de la mayoría Frankenstein ya han abandonado a Marlaska y el Partido Popular pide su destitución por su opacidad y obstruccionismo. A Sánchez no suele temblarle la mano para deshacerse de quienes considera un lastre político. Pero más allá de la suerte de Marlaska, aquí está en juego el prestigio de España y eso exige sin demora luz y transparencia por parte del gobierno.